Bienvenidos a un nuevo episodio de Lista 5, el podcast en el que hacemos listas de películas, pero no hacemos las listas cualquiera como los 5 mejores musicales, sino listas como...
La del día de hoy es 5 películas con un gran momento musical. O sea, no que sean musicales, sino que haya un momento que haya música, una escena con música que sea importante para la peli, pero no musicales.
Yo soy Ezequiel Saúl.
Yo Cecilia Del Segio.
Y esto es Lista 5. ¿Te costó mucho hacer la lista de esta semana, Ceci?
No me costó mucho. Por ahí me costó como elegir las 5. Pero traté de elegir pelis que la escena por ahí no sea muy larga, no sea como tan... que sea importante, pero que sea importante para el personaje. Como que sea algo que haya... que sea relevante a la historia, por más que la escena esté tan buena. No sé si se entiende. Pero como que me guié por eso. Pero no me costó mucho. ¿A vos?
Más o menos. Hubo una que no puse porque ya la había puesto en otra semana, que era otra ronda, la escena del bailando, y ya nombramos otra ronda en otra semana, así que por eso la dejé afuera, me pasó eso. Después traté, sí, fue raro mi criterio, porque algunas quise poner porque me gustaba la canción, otras porque me gusta cómo funciona el momento en la historia.
Que es amplio, abarca mucho, puede ser. Entonces, puedes elegir qué camino elegir, claro, según lo que quieras.
Y me pasó también que muchas de las escenas que me gustan musicales de películas, me di cuenta, están en películas o musicales o películas en que la música es muy protagonista, y habíamos hablado con Ceci de que eso no entraba.
Como, claro, eso no contaba.
A lo mejor, porque un musical es una película, es una película en la que se usan las canciones para contar la historia. Pero poner una película como Begin Again es una película que hacen sobre una chica que compone música y todo eso, entonces ya la música es muy protagonista, entonces dijimos que esas no contaban tampoco. Sino también había escenas de películas que hubiese metido.
Claro, hay como pelis que son musicales, pero que la música atraviesa como mucho, o sea, no es como que tiene un momento que sea particularmente, sino como que, no sé si el protagonista es músico, pero no es un musical, pero como que la música estaba un montón.
Claro. Entonces,
como que es medio tricky, igual bueno, nada, es amplio.
Claro, como en el capítulo que acá hablamos de rock de los 70, poner en Velvet Goldmine, no es un musical, pero tiene varios como clips musicales, momentos de recitales, de clips de música, cuando graban ellos. Entonces dijimos que esa, si bien por definición no es musical, no la contamos porque funciona.
Sí, porque la música casi, es un protagonista.
Musicalmente,
igual,
digamos.
Claro. Puesto número 5.
Mi puesto número 5 es de 1998. Es una película bastante boluda, pero muy entretenida para mí, que se llama Can't Hardly Wait. Creo que acá la tradujeron como Ya No Puedo Esperar. Y es una película... Sí, no puedo esperar. Es una película protagonizada por Jennifer Love Hewitt, la de la chica de Sé Lo Que Hicieron el Verano Pasado, bueno, que surgió de Party of Five. Y básicamente es la típica película adolescente, es una fiesta de fin de año en la que... todos los alumnos visitan a la casa de una chica, la fiesta termina en la secundaria Yayanki, y es la fiesta de despedida en la casa de una chica toda descontrolada. Toda la fiesta es... Sí, la historia va por un protagonista que estuvo enamorado de Jennifer Love Hewitt toda la secundaria, y ella justo quiere cortar con el novio, y él le quiere dar una carta declarándole su amor, y quiere encontrarla en esta fiesta. Y, igual, ellos son los protagonistas... La peli es como bastante coral, te muestra como varias historias de todos estos chicos de la secundaria en medio de esta fiesta. Está Seth Green, que es un pibe que quiere ponerla como de lugar. Hay un nerd que quiere vengarse del deportista que le hacía bullying.
Todos los estereotipos de secundario juntos en una.
Claro. Exactamente, y te va mostrando cómo van funcionando estas historias. Y el momento musical... Hay que decirlo, es en un momento el nerd que entra a la fiesta como infiltrado, supuestamente, dice él. Empieza a tomar, se emborracha y, bueno, iba a tocar una banda y alguien pone la canción Paradise City de los Guns N' Roses. Y él dice, yo tenía un pibe al que ayudaba a estudiar y la ponía todo el tiempo, me la sé. Y el pibe se sube y canta la canción resacado, y es casi como un momento de un recital improvisado en esta fiesta, y el pibe termina, creo que, saltando sobre el público haciendo mosh. y levantándose y encerrándose en un cuarto con dos minitas o algo así, pero los Guns N' Roses tienen un sabor especial para mí, es una de mis bandas favoritas y esta escena funciona muy bien y es una canción re power. Y la película es muy entretenida, es divertida. Ah, véanla. No, pues no sé qué más decir, siempre termino diciendo lo mismo, pero...
Sí, es re peli. En ese momento cuando salió, como que había muchas pelis de adolescentes en fiestas, como que era esa onda. Estaba re buena, aparte era como el momento
Claro.
de esplendor de Jennifer Love Hewitt y es divertida. Vi que hicieron como una remake ahora, pero que el protagonista es un chabón.
No, esa no es. No, creo que te confundís con otra. No, vos te estás confundiendo. He's All That.
Ah, está bien, es verdad. Que no tiene nada que ver, pero pensé que era de
Sí, sí,
esta
sí.
cuando vi el coso. No, bueno, la misma época. La otra no es de fiesta, la otra es la que está Freddie Prinze Jr. igual. Que bueno, claro, es tipo la vibe, sé lo que hicieron el año pasado. Esa no está Freddie, sí, está Jennifer Love Hewitt.
Sí,
Pero
es
está
todas
buena.
las que están ahí, que se parodian en No es otra tonta película adolescente. Creo que esta también la parodian.
Sí, creo que es
Que
del
en No es otra
99
tonta
la
película
película.
adolescente. Esta es del 98, sí, creo que No es otra tonta película adolescente, es del 99, 2000 o 2001, no me acuerdo. Que es más, parodian esta película en No es otra tonta película adolescente y la que hace Jennifer Love Hewitt es la que hacía de la hermana menor en Party of Five también. De la hermana más chiquita.
Claro,
Que
sí.
cuando hicieron esto había crecido. Nada, está bastante bien. Lo van a pasar bien. Y podría haber entrado también en la categoría de películas de grupos de personas en una casa.
Sí. No me acuerdo si transcurre todo en la. No. ¿Todo es en la fiesta?
Casi todo es una fiesta. Hay una escenita post fiesta y
Claro, pero casi
o
todo pasa
algo
en la fiesta.
antes también. Pero creo que el 70% de la peli debe ser en la fiesta, en la casa.
Bueno, mi puesto número 5 es la peli Mermaids, que en español es Mi madre es una sirena, que actúa Cher, Winona Ryder, Christina Ricci, cuando era muy bebé tenía tipo 6 años. Y la peli es del año 90, sí, del 90, y trata sobre una mujer, que es una madre soltera que tiene dos hijas, que ella es muy extravagante, es medio como si fuese. Cher es medio Moria Kazan en esta peli, en look, en actitud. Y se mudan todo el tiempo, ellas como que se mudan todo el tiempo porque la madre es como que no puede asentarse en ningún lugar. Tiene novio, se separa, se muda, y bueno, la peli transcurre cuando están en una de esas mudanzas. Y la nena más chiquita, como bueno, es muy chiquita, tiene tipo 6 años y está medio obsesionada con nadar. Y Winona Ryder tiene tipo 12, 13 y está creciendo y en ese momento como que la ve a la madre tan extravagante que empieza a flashear con querer ser monja y tiene toda una movida así. En un momento se enamora de alguien la madre, que es Bob Hopkins creo que es, y bueno, como que ahí se establece más la relación, pero ella también medio que la boicotea, pasan un montón de cosas. Está buenísima porque tiene como esa cosa de la madre criando a dos hijas, pero no en un modo víctima, sino como saliendo adelante y siendo, y las hijas es como que cada una tiene una personalidad re fuerte y son tres mujeres como de distinta edad re fuertes, pero sobreviviendo. Y la escena musical es cuando termina, que bailan, que es tipo una escena muy conocida, que sí, es tipo la última parte de la peli, que cantan esa canción que es re famosa después de Cher, tipo It's in His Keys y todo eso, tiene esa escena, que son las partes musicales de la peli. Son como los momentos donde ellas se llevan bien. Lo que tiene de eso es como que las une esa parte, como que la madre trata de que la vida de ella sea divertida todo el tiempo. Y a pesar de que pasan un montón de cosas horribles, entonces como que el momento de eso es cuando están tipo, no sé, de repente bailando en la cocina y están unidas ahí. Está esa parte y también está el final, que es cuando cantan ese tema de If you wanna be happy for the rest of your life. Bueno, ese termina con ese, que es como, nada, un final re feliz. Que ese no lo canta
Claro,
Cher, pero bueno, lo bailan con
claro.
Cher.
Sí, si tenés a Cher, lo tenés que tener cantando casi,
Sí,
¿no?
pero
Como
acá
una
no,
ley.
casi no canta, o sea, en realidad no canta, como que lo usaron muy poquito eso, porque de hecho
Claro.
como la escena es al final ella no está cantando, como que está ahí bailando, porque igual, nada, como que. Pero como que no abusaron de eso, pero está bien usado porque es como eso, ellas están como las nenas están re divertidas y como que ella también y como que hace una unión muy linda de
Claro.
como que son momentos familiares felices cuando en realidad
Claro.
es re difícil como la relación que tienen entre todas.
Puesto número 4.
Mi puesto número 4 es un clásico del cine y es un Inception musical. Ahí te voy a explicar por qué. Ya va, ya te vas a dar cuenta cuando lo diga. Es de 1971 y es La Naranja Mecánica. Porque es dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Malcolm McDowell. Y bueno, primero voy a contar para los que no saben de qué se trata La Naranja Mecánica y después cuento el momento musical. Malcolm McDowell tiene un grupo de amigos que son sus drogos, como dicen en la peli, y son una especie, son unos delincuentes juveniles, haciendo bardo, se viste medio estrafalario, se van haciendo bardo por las calles, haciendo quilombo, robando, y después en un momento violan a alguien. Todos los terminan metiendo presos y Malcolm McDowell acepta participar en un experimento en el que es un experimento que le va a condicionar la conducta para convertirlo en bueno. Bueno, y ahí más o menos empieza la trama. Que van, todos conocen la famosa escena en la que tienen los ojos pegados con cinta y les hacen ver una pantalla, ¿no? Esa es la parte del que le hacen este experimento. Y la escena musical es en un momento cuando ellos son delincuentes, entran a una casa, empiezan a romper toda la casa y van a violar a una mujer. Y mientras lo hacen, Malcolm McDowell, el personaje, canta I'm Singing in the Rain. Estoy cantando bajo la lluvia, la canción de la película. Por eso es un Inception musical. Es un momento musical con la canción de un musical. Y como dato de color, cuentan que para esta escena, la escena no iba a tener la música, era solo ellos entrando a la casa, haciendo destrozos, golpeando al tipo y violando a la mujer, y no le encontraban algo que funcionara. Viste, como que Stanley Kubrick no le convencía a la escena, no le convencía, y sé que estuvieron como 4 días filmando la escena y no funcionaba. Que en un momento lo agarra a Malcolm McDowell y le dice, che, no sé, hace algo raro, viste, ponete a bailar durante la escena y canta algo. Y Malcolm McDowell, la única letra que se acordaba perfecto era de Cantando Bajo la Lluvia. Y lo hizo así, se puso a bailar y a cantar esa canción mientras hacía la escena y fue como, Kubrick lo dijo, sí,
claro,
es esto.
Claro, el contraste queda bien.
Y al toque dice que llamó y compró los derechos para la canción, para poder usarla, por $10,000. Fue como, no me importa, la quiero, esto funciona así, $10,000, listo, toma, yo la uso en la
peli.
Sí,
sí, queda re bien, como, o sea, no se me ocurre una peli.
Ese contraste está buenísimo, es algo que
claro,
también me gusta mucho, que el contraste de una canción que a lo mejor es tierna o alegre y las imágenes son todo lo contrario.
Sí, además es muy famosa, ese musical es muy famoso, entonces como que la gente tiene una idea como muy eso, muy como de algo, no sé, más romántico de esa peli, y lo ves en este contexto y como que te, porque todo el mundo conoce Singing in the Rain, en Estados Unidos al menos, entonces como que te hace como un shh mental, como ¿qué está pasando? ¿Por qué se mezclan estas cosas? Entonces queda mucho mejor todavía.
Claro.
Sí, totalmente.
Mi puesto número 4 es una peli que me gusta mucho, que por ahí parezca forzada, que es como un momento musical, pero juro que no, porque para mí se justifica en la peli, que es Chasing Amy, de Kevin Smith. Y bueno, es una peli que un chico que es Ben Affleck se enamora de una chica que le gustan las chicas. Y después, bueno, empiezan a salir, pero hay un montón de complicaciones en el medio, la voy a resumir. El momento musical es que cuando él la conoce a ella y piensa que está todo bien y tipo como que tienen re onda y está convencido porque es como un langa en la peli diciendo tipo sí, obvio que ella gusta de mí porque los dos hacemos cómics y hacemos re cool, están en un bar y ella se pone a cantar un tema y él está como ahí tipo ay sí, me lo canta a mí, le hace caritas y nada, ella se lo estaba dedicando a su novia y en ese momento es cuando se entera que es lesbiana y para mí es tipo impresionante esa escena, me hace reír mucho y como que es lo como que ves la cara de él de decepción, de no poder pensar que en realidad no era como que no era como él pensaba las cosas. Y para mí es como que bueno, y de ahí empieza todo el como desenlace de la peli. Y aparte me re gusta la canción que canta, es como que el momento está re bueno, pero como que el punto de partida de lo que pasa en la peli es a partir de esa escena. Y nada, está eso de que es muy momento en el que está él en una y de repente se le baja como todo el tipo, la autoestima, por así decirlo, en ese momento. Y nada, como que me encanta. Y aparte me encanta la peli y estaba esperando qué momento podía hablar de esta peli.
Yo también estaba viendo para ver cuándo la estaba guardando por un momento especial porque es una peli que me gusta mucho. Es más, cuando hace ya 3, 4 años viajé a Nueva York, fui a Nueva Jersey a la tienda de cómics de Kevin Smith y me compré el DVD de Chasing Amy firmado por él, firmado con su firma autografiado. Y lo tengo. Y sí, como vos decís, es una escena que totalmente la música te crea todo un clima y que los 2 segundos que termina la canción te lo rompe y te cambia todo, como decís, no es el tono, pero sí te cambia todo lo que esperabas. Te quiebra todo ese clima y vos sentís la desilusión de personaje de Ben Affleck.
Personaje de Ben Affleck. Claro, sí, lo ves, como que aparte de eso, está tipo en la escena, o sea, esto es un audio, no se ve, pero, o sea, realmente como que él hace, como que le hace miradas a ella y hace como sí con la cabeza y como que un poco se toca el chón, es como la escena es tremendo, como que sí, tipo, no, y decís, bueno, y la mina va directo a darle un beso a la novia y él se queda como, no puede ser, como lo he visto en ese momento, está como muy, muy bien desarrollado, porque como que la cámara en ningún momento, tipo, te la ves a la otra chica, pero como que vos tampoco sabes. Y nada, es hermoso, como la decepción de Ben Affleck, para mí es tipo un momento hermoso.
Claro. Dos cosas. Kevin Smith, creo que es de las pocas personas que logró que Ben Affleck haga buenas actuaciones, lo cual es importante. Y algo también que me gusta mucho, algo que también que me gusta mucho a mí de esa peli, que a lo mejor a los hombres nos toca más, porque la peli plantea todo un debate de que él se entera de unas par de cosas que hizo en el pasado su novia. Cuando se pone a salir con esta chica, claro, se entera de un par de cosas que ella hizo en el pasado y le molestan. Y es bueno, che, vos podés vivir con el pasado de tu pareja, básicamente, o no. Digo, funciona para todos los lados y más ahora con esto de las relaciones tóxicas y todo eso. Bueno, pero lo importante es que está con vos ahora, bueno, pero no puedo parar de imaginarme que sé que vos hiciste esto, me molesta.
Sí, y juega con un doble, como en dos maneras, porque en realidad lo que hace la peli es como está eso, porque ella en un punto nunca le contó estas cosas, porque como que le hizo saber, o sea, le dio a entender, nunca dijo nada, le dio a entender como que ella estaba solo con mujeres y que era como el primer hombre, pero esa necesidad de como que el hombre necesita sentirse especial, porque convengamos que Ben Affleck en la peli es un douchebag tremendo, como súper mamerto,
Sí.
y como que él eso en el fondo le gustaba, aparte de lo que le gustaba a ella, era como esa cosa de ay, la convertí, como necesitaba estar con un chabón, que no nada que ver, no era el caso, pero ella como que siguió ese juego porque como que le dice en un momento, te hace sentir tan especial que bueno, seguí con la corriente. Y esa cosa también del hombre, no solo no soportar el pasado de la mujer, sino de tener que creerse el único, o el primero, lo que sea, como
Claro, de
que
esa.
sí.
Sí, en ese sentido es como es muy adelantada la peli porque
Sí, es increíble, yo amo esa
trata la
peli.
masculinidad frágil
Sí.
como más de
De 20
20
años.
años antes,
Sí,
tipo
sí,
desde
sí.
mediados de los 90.
Sí, toca todos los temas, o sea, como que es muy buena y de una manera que está buena y es graciosa y nada, como súper real para mí. Por eso es como una de las pelis que más de él, la
Sí.
que más me gusta y pelis en general me encanta. La música que tiene la peli, aparte en sí, está buenísima también, pero bueno, la escena esa es como musical, eso.
Y si quieren averigüen, hay toda una historia de que gracias a Kevin Smith existen Matt Damon y Ben Affleck en Hollywood.
Sí, mal.
Hasta hay un rumor de que dicen que en realidad el guión de Good Will Hunting, que supuestamente que lo escribieron y ganaron el Oscar Ben Affleck y Matt Damon, dicen que lo trabajó mucho Kevin Smith. Como que casi lo reescribió, dicen algunos. Esos son los rumores que hay. Otros dicen que no, que es todo de ellos. Pero lo que sí es verdad es que Kevin Smith fue el
Otros
que
dicen que solo
se
fue
los
Matt Damon
llevó
y Ben Affleck
a la obra
claramente no.
hipercanceladísimo. ¿Qué?
Otros dicen que fue más
Otro
Matt
escuché.
Damon que Ben Affleck porque Ben Affleck no puede hacer nada, pobre, ¿no? Pero
Claro. No, pero sí dicen que es verdad que Kevin Smith fue el que como le llevó a Weinstein, que era el que le producía las películas, a Kevin Smith le llevó el guión diciendo, che, esto se tiene que hacer, como que el que bancó mucho esa movida para que se hiciera.
puesto número 3.
Mi puesto número 3 es del 2014 y es Mami de Xavier Dolan. Es una película hermosa. Se trata de... Es como un futuro, pero que el futuro es media hora, solo que hay unas leyes distintas. Así que es la madre de un chico, que el pibe es un bardo, es un quilombero total. También un futuro delincuente juvenil. Ya no, ella ya no sabe mucho qué hacer para controlarlo, ponerle límites. El pibe es un adolescente, ¿no? Y justo pega a la madre, se hace amiga de una vecina, y la vecina también se hace amiga del pibe, y le empieza a dar como unas clases particulares, ¿viste? Ser medio tutora del pibe. Entonces el pibe empieza a cambiar y empieza a mejorar. Obviamente después va a haber complicaciones y todo eso, porque es un dramón. Y el momento musical es porque gran parte de la peli, al principio, toda la peli está formada en 4:3. Para los que no saben, es 4:3 el formato cuadrado, o sea, las teles viejas de tubo. Y en una escena, él está andando en bici y empieza a sonar Wonderwall de Oasis. Está sonando Wonderwall de Oasis y él estira los brazos, como que los abre para el costado y lo estira. Y cuando hace eso, cambia el formato de la pantalla y se hace el formato rectangular, que es el que se usa ahora en las pelis, como las teles nuevas que son rectangulares. Entonces, para ejemplificar esa liberación, esos cambios de él. Claro, el 16-9. Entonces, está muy metido así en la peli, está buenísimo cómo juega con este cambio de formato y es algo que vos no te lo esperás para nada, es totalmente sorprendente y la peli tiene un guión hermoso, las actuaciones están muy buenas, es un bajón, pero la historia que cuenta está buenísima, se las hiper recontra recomiendo. En otro top 5 hubiese estado... A lo mejor un puesto número uno mío, pero bueno, acá hay otras
Sí,
dos que me gustan
es
mucho con los
buena y
momentos
cómo
musicales y
usa.
por eso quedó tercera. Pero...
Sí, es buena y está bueno cómo usa eso. O sea, eso es como jugar con el formato de una manera que no, como inesperada y probando cosas que no hace falta hacer un no sé, un reefecto. Puedes hacerlo de una manera muy simple y transmitir ese cambio igual. Muy innovador.
Y tiene algo muy loco esta pe tiene algo muy loco esta peli, porque algo que yo le he criticado a muchas películas como Cruella, que usan canciones muy conocidas en su banda sonora, y a veces como que no tienen menos sentido, son medio gratuitas. Y esta película usa canciones conocidas, pero funcionan bien. Es uno de los pocos casos que para mí funcionan bien y se justifican bien. No sé por qué en estas funcionan y en otras no. En otras siento como que es medio vagancia del
Sí,
sonorizador y en
pero
estas.
pasa que en pelis de Disney tenés que, o sea, para los chicos es como todo, o sea, son pelis para chicos, entonces, ¿qué vas a poner? Igual sí, a mí como que me parece que funciona, pero igual, no sé, me parece raro Wonderwall. Yo hubiese elegido otro tema. Ah, soy Dolin.
No,
Pero
para mí va.
sí, queda bien porque está como bien hecho todo alrededor también, me parece como, no sé. Pero sí, está muy
Crean
bueno.
buenos climas.
Bueno, mi puesto número 3 es también una peli que me gusta mucho, que también viendo en qué puesto la metía, o sea, quería hablar de esa y ahora elegir este puesto, que es Breakfast at Tiffany's, Desayuno en Tiffany's, que actúa Audrey Hepburn. Y el momento musical es reconocido, que es cuando ella está en su ventana cantando Moon River. Y lo que tiene la peli es que el personaje de ella, de Holly, es como súper solitaria y va por la vida como sin del todo saber lo que quiere y yendo como, como rodeada de gente porque va a fiestas y tiene como de repente un trabajo medio así. Pero siempre, pero como que en toda la peli está rodeada de gente, pero como de una manera como incómoda, como no buscando lo que quiere y como no puede comprometerse mucho con nada. Y los momentos en los que está sola es como que la ves que realmente es tipo como no sé, en su ser. Y en esta escena es como que realmente la ves a ella eso cantando este tema hermoso, mirando por la ventana y como en la soledad, como no sé, es muy lindo, como que para mí es un requiebre en la peli porque si bien esa idea está, como que ahí lo ves bien y es como, no sé, es muy famosa la escena, el tema también obviamente, pero ya tipo lo canta muy lindo y nada, me parece una escena muy hermosa. Y es como un clásico.
Buenísimo. Es un clásico del cine también, otro clásico del cine.
Es un clásico del cine y es un clásico del tema y es un clásico tipo el libro, todo tipo, es un clásico por esos cosas.
Sí, totalmente.
Pero como que está muy bien elegido para mí ese tema que es súper melancólico con esa situación y es como que pinta muy bien el personaje para mí. Que toda la peli, o sea, que es ella, como que la peli es ella. Más allá de que pasan otras cosas, es como su... Claro. Ah, ella, su soledad.
Puesto número 2.
Mi puesto número 2 es uno que me sorprende que vos no hayas elegido. Espero que no sea tu puesto número 2 ni tu puesto número 1. Porque tiene una canción de Britney. Yes. Es Spring Breakers del 2012. Película dirigida por Harmony Korine. Está protagonizada por Selena Gómez, Vanessa.
Con Korine.
Con Jay Franco. Ah, con Korine. Bueno, la peli esta está protagonizada por Selena Gómez, Vanessa Hudgens y Jay Franco. Que fue medio la noticia porque era una película medio bardera y estaba protagonizada por dos chicas Disney. Son cuatro universitarias, se van del viaje de Spring Break, que es allá, que es la vacación de primavera, que son los universitarios a descontrolar, pero estas chicas descontrolan más de la cuenta porque para juntar guita roban una cafetería, creo, y bueno, empiezan a bardear mal y ahí conocen a Jane Franco, que es como un gángster, y se asocian con él y empiezan a hacer como robos más grosos todavía. Toda la peli encima tiene una estética muy pop, muy neón. Ellas salen a robar con pasamontañas, pero a lo mejor tienen... el pasamontañas son rosa, así todo muy, muy colorinche, muy, muy popera en ese sentido. Y el momento musical es, en un momento, el personaje Jane Franco está en un piano junto a la pileta, y salen ellas cuando pasa montaña y todo, dice, che, tocate una canción, y dice, voy a tocar una canción por una gran artista, Britney Spears, y empieza a tocar Every Time de Britney, y él empieza a tocar, él canta, ellas se suman a cantar con él, y después empieza a sonar la versión de Britney, y te va mostrando escenas también, tiene este contraste de lo que hablábamos de la naranja mecánica, de la canción que es re tierna, es muy lenta, y te va mostrando las escenas de ellos de los robos y apuntándole a la gente con escopetas en la cara, todo medio cámara lenta, así. Ese contraste que está muy bueno y es muy, obviamente, el estilo. Bueno, veo que a vos no te gusta de Harmony Korine esto de mezclarlo pop.
No me gusta como generalmente ninguna peli.
Y las películas.
Claro, me flasheó como que queda, siento que queda un poco videoclip las cosas que hacen, pero bueno, no sé. A mí no me gusta del todo. Igual esa escena está buenísima.
Es una estética.
Veo las películas y terminan gustando. Queda muy videoclip y siento que lo que cuenta no va más allá de... Se queda muy en eso, no sé. Pero como que no me gusta. Pero la escena está buenísima. Y la peli, como que la vi. Está todo bien. La acepto.
Claro, si quieren ver... Claro, si quieren ver la escena, obviamente ponen en YouTube Spring Breakers Every Time y la van a encontrar.
Sí, creo que todas las que estamos nombrando, si ponen, no quieren ver la peli, la buscan en YouTube, escena, tipo, va a aparecer. Solamente pueden resumirlo, tipo, buscando. Mi puesto número 2 es Call Me By Your Name, del año 2017, que está dirigida por Luca Guadagnino, y es una peli que tuvo mucha fama cuando salió, y como que todo el mundo habla de esta peli, está muy buena. Actual, no sabemos si totalmente cancelado. Hammer, sí, y el muy hermoso Timothée Chalamet. Sí, Armie Hammer y el hermoso Timothée Chalamet. Y bueno, la historia trata de un chico que está pasando su verano en Italia, como todo muy, muy lindo y hermoso, muy millonario todo, y va este hombre Oliver, que es como un profesor, un estudiante de posgrado, que va a quedarse con la familia de ellos porque son todos como muy académicos y pasan esas cosas. Y ellos empiezan como a enamorarse. Y en momentos ya más acercándonos al final de la peli, todo el tiempo hay como mucha tensión entre ellos porque como que Elio, que es el chico, está como descubriendo que, bueno, es atraído por él, y el otro es como medio también, ya es más grande, tiene las cosas un poco más como resueltas, entonces como que, o sea, como que lo seduce todo el tiempo y está como esa seducción constantemente. Y pasan cosas, pero no pasan, como que es todo muy, toda la peli es muy así, pero bien. bien, no como cuento yo, sino como bien hecha. Y en un momento van como una fiesta de libre y empiezan a bailar y suena un tema de los Psychedelic Furs que como que están los dos bailando y esa escena es increíble porque es el momento en el que los dos realmente como tienen como un manejo como del cuerpo, como súper en trance por lo que está pasando, que en ningún momento pasa tanto eso porque están como todo el tiempo medio entre tensos y no por lo que pasa entre ellos, pero ahí es como que se resueltan los dos y esa escena de baile es como mejor que, no sé, mejor que si hubiese una escena de sexo en la peli. O sea, como, ay, pero bueno. Como que es como el momento donde más conectan y se dejan ser en toda la peli. Y aparte lo que tiene es que, por ejemplo, como que la peli, ese tema que usan, que fue como un hit en Europa en ese momento, es también como de bandas, como si fuesen, no sé, The Usual, Pet Shop Boys, que hablaban, la canción habla en realidad de eso, como de la libertad sexual y descubrir. Y la escena es hermosa, tiene unas luces hermosas y como que, no sé. Y ellos, eso, como que es el momento donde más a pleno están en toda la peli, mucho más que cuando, o sea, están conectados a través de eso, como del baile y de la música, mucho más que todo el tiempo que están juntos y que en realidad es como más un histeriqueo constante, más de parte
Claro.
de Oliver que de Elio, porque como que Elio medio que lo ama más, pero ahí es como, es hermosa esa escena.
Sí, es una, como que con la música dicen todo lo que no se dicen.
Sí, y sus cuerpos también, porque bueno, porque hay todo un montón de artículos sobre esa escena y como que los actores también decían como que esa escena era medio re importante en realidad porque tenían como que tener como era observar al otro y ver el manejo del cuerpo del otro y cómo el otro reaccionaba a eso, pero de una manera como de baile. Como que hay algo re sexual en esa escena, pero también como de súper conexión entre los dos. Y la escena es como, está buenísima.
Para los que no ubican la peli, es la que generó el meme del que terminaba con el remate y este paquete, que era la foto de uno tocándole el bulto al otro y era tipo, siempre se habían hecho chistes y este paquete o este no sé qué, siempre era.
Sí, la peli tiene como muchos memes y fotos conocidas, también está todo el tema del durazno, pero la peli es hermosa, está como es muy linda, es hermosa mal.
Sí, obvio.
Sí, obvio, obvio.
Bueno,
Yo la
sí, pero
banalicé,
como que
pero
se
la
conoce también por eso,
peli.
pero si se quedan solamente con el meme, vean la peli porque es tipo hermosa.
Puesto número uno.
Mi puesto número uno es una peli que me encanta, que es muy conocida, pero el momento musical es de mis favoritos del cine, así que lo tenía que poner. Es del año 99 y es nada más y nada menos que 10 cosas que odio de ti. Y protagonizada por el Me pongo de pie genial Heath Ledger, Joseph Gordon-Levitt y Julia Stiles. La trama de la peli es a Joseph Gordon-Levitt le gusta una chica, pero a ella el padre no la deja salir hasta que la hermana, que es unos años mayor, tampoco salga con alguien. Y la hermana es una antisociable que odia a todo el mundo. Y entonces Joseph le paga al rebelde de... consiguen, hacen, le pagan al rebelde de la secundaria, que es Heath Ledger, para que salga con la hermana, para que seduzca, entre comillas, a la hermana de la chica que le gusta y la haga salir, entonces ellos también puedan salir. Para los que no saben, es una remake moderna de La fierecilla domada de Shakespeare. Así que si les parece que la trama es cancelable, pagarle parece a una chica, bueno, dánsele con Shakespeare. Incluso hay varios guiños, hay un personaje de la peli que es fanático de Shakespeare, creo que la secundaria se llama Verona, hay un par
Sí,
de guiños
verdad, verdad.
así, de pistas. Es más, el nombre de la peli surge de un problema que tienen que escribir que se llama 10 cosas que odio de ti, y ellos están viendo Shakespeare también, en la clase de literatura y todo eso. Y el momento musical es que en un momento Heath Ledger, para seducir, conquistar, no seducir, para conquistar al personaje de Julia Stiles, canta en las gradas de entrenamiento Can't Take My Eyes Out of You. Y él empieza a cantar rock a capela y encima después se suma a la banda y es una escena que está buenísima. Él le pone todo el carisma del mundo y ya te das cuenta que el pibe es un crack. Uno ya ve todo el carisma que tenía Heath Ledger. Porque es la primera película Eres australiano y es la primera película norteamericana que hacer ahí, que medio, donde empieza su carrera en Hollywood y uno ya se da cuenta que el talento que tiene el pibe y que iba a llegar lejos.
Sí, es re clásica la escena, además, como muy tierno. Mi puesto número uno es la peli que no quise usar para el ranking anterior de escritores ficticios, que es Los Paranoicos. Es una peli argentina del año 2008, dirigida por un señor que se llama Gabriel Medina, y actúa Daniel Handler y Jasmine Stewart. Y la peli es sobre un hombre que, más joven, que es muy introvertido, quiere ser guionista y como que no le sale muy bien. En realidad es como que no muestra tampoco, o sea, tiene un guion hace 1000 años y como que lo sigue trabajando. Y tiene un amigo que se llama Manuel, que hizo una serie en España que le va re bien a costa de él básicamente porque él es un personaje. Y él es como muy nervioso todo el tiempo, como muy introvertido, o sea, es muy introvertido, pero también para mí... Es así porque es como la oposición al chabón este, que es como súper mandado, pero en una manera medio como que lo tiene a él de tipo el amigo del que te burlas para sentirte mejor con vos mismo. Entonces como que por default él queda en esa posición más chiquito. Y después cuando conoce a la novia de, o sea, Jamila Tuerros era la novia de Manuel, el chabón este, como que medio que él ya es más como él. Y la escena la peli tiene varias escenas musicales. La más famosa es la del final, cuando ellos dos bailan. Cuando el personaje de Luciano va a una que es Handler y la chica bailan. Y como que ahí está esa escena que se ha conocido. Después, antes, cuando empieza la peli, hay una escena que él está solo en la casa bailando un tema de Sarcófago. Y está como completamente sacado. Las veces que en las dos escenas de baile que hay de él son como que es otra persona, pero tiene unos movimientos como muy extraños y es la cámara fija con el chabón moviéndose. Y para mí lo que tiene es que esa es la esencia de él. O sea, no, él es esa persona en realidad. No esta persona que es tipo todo nerviosa y que no puede tomar decisiones y que cualquier persona que lo enfrenta un poco le habla y no puede responder eso. O sea, igual tiene momentos en los que se saca un toque como con el chino, ponele. Pero cuando está bailando es otra persona, como que tiene esa conexión con él y con la música y cuando nadie lo está mirando. Y que para mí es una realidad muy de uno, y cuando alguien no te está mirando, sos un poco otra persona y sos más como sos vos, porque uno es como, es dependiendo de cómo es con el otro, como que no somos todos iguales frente a la gente, y más cuando tenemos este tipo de personas cerca, es como un amigo que te hace sentir mal todo el tiempo, como le pasa a él. Y en ese momento es como, es tipo, para mí la actuación de Hendra en esta peli es preciosa, tipo, es como muy buena, es muy zarpada. Y cuando al final está con ella y los dos están así, es como que, bueno, tipo, alma gemela, tipo, nos conectamos por esto, que es medio como Call Me By Your Name, como que la conexión con otra persona pasa por el momento del baile, que es cuando ese momento que estás tan conectado con tu cuerpo y con la música, que te olvidás de toda esa cosa de que tenés, de cómo sos. Nada, te olvidas de todo en realidad, estás en ese momento presente, que ahí es como tu esencia. Para mí la peli, además de que está buenísima, tiene esos tipo muy bueno.
Igual, si bien el director dice, aclaró después, hace un tiempo que más salió en el newsletter de Calori, de que no es una historia verdadera, está inspirada en personajes reales, digamos. El amigo de él, el amigo de él que
Claro.
tiene la serie exitosa, es Ifrón, que no es que le robe la novia ni nada a él, pero dice que es muy meta porque el amigo que tiene la serie para España
Sí,
real es Ifrón, que está haciendo los
es como muy
simuladores,
meta
y
la
el
peli.
personaje Medina de los simuladores creo que se lo puso por él o porque le
Claro.
gustaba el nombre Medina de él.
Sí, como en la peli, Luciano Gaula es Hendler y es el
Pero bueno, igual
personaje
dice que
de
pues
Los
todo lo
Paranoicos.
demás de que... Claro, pero en realidad dice que Ifrón no es así como es el otro, digamos, en ese sentido es una ficcionalización. Que igual el personaje del exitoso, para mí algo que tiene interesante es que es un poco odioso, pero el pibe no es malo, no hace nada malo. Incluso hasta le ofrece trabajo, le ofrece ayuda y todo. Y entonces no es como diciendo, así ah, se remerece todo lo que le va a pasar.
No, es que lo que tienen, para mí que está buenísimo, es que el malo, entre comillas, no lo hace. De hecho, es como re bueno con él en un montón de cosas, como el que presta la casa, lo quiere ayudar. Entonces, esa gente que es como un poco peor, como que directamente vos no puedes decirle, como, che, vos me hiciste esto. Porque en realidad, si lo ves objetivamente, te está ayudando, es re buen amigo en realidad. Tipo, el chabón le dice, pero yo soy re bueno con vos. Pero está en el tono en que lo decís, en las palabras que usás, y eso es mucho más sutil. Porque vos lo ves y te da bronca. ¿Pero por qué? Si en realidad no está haciendo nada malo, por así decirlo. En realidad que tipo, claro, es un copado.
Claro,
no.
Exacto. Entonces, por eso me parece re interesante.
Sí, es, por eso la peli para mí es tipo increíble. Y esas como sutilezas están muy bien hechas. Porque te enojas, pero en realidad, tipo, no sé, tipo, está apretando la casa, vivís de arriba, chabón, que tipo, tu amigo te dice que lleves tu guión a una productora, tipo, te ofrece un trabajo para ganar miles de dólares. Tipo, no es malo, pero sí.
¿Te quedaron muchas afuera?
Me quedaron un par que me pasó como a vos que ya había usado. Ponele Boy, que nombré en el capítulo anterior. Tiene muchas escenas de baile que están muy buenas. Pensé en un par que dijiste vos, pero como que por suerte no las usé. Después pensé... bueno, pensé en Scott Pilgrim, pero en realidad como que también la música es bastante importante en la peli. Entonces como que no sé si contaba. Pensé en una peli que se llama Emma de Larraín.
Yo también pensé.
Como que no sabía si contaba, pero bueno, la tenía ahí. Después, Emma de Larraín tiene como un montón de escenas de baile, que, pero también una protagonista es bailarina. Pero tiene una escena como que para mí es muy importante en la peli. Después, no sé, Jules y Jim, como medio peli de la novela, ¿verdad? Que tienen como escenas, pero bueno, no sé. Como que estas me parecían que tenían esto que digo yo, que hay o un cambio en el personaje o otra faceta del personaje que es importante en la peli. ¿Vos dejaste muchas?
No, no tantas. Una que estuve ahí a punto de meterla fue 500 días con ella.
Que yo también pensé.
Que la escena es que ellos tienen... Claro, después de que ellos tienen sexo por primera vez, él va a trabajar y es... todo un musical con la gente en la calle bailando, es como ver mundo él, que eso es muy divertido.
Aparecen los
paraquedas. Pero la canción no me la acuerdo tanto, entonces, claro, la canción no me la acuerdo tanto, entonces dije, bueno, no. Me marca más la escena, pero no tanto la canción, entonces por eso la terminé dejando afuera. Y una que no puse, por demasiado, demasiado obvia, que era El Mundo Según Wayne, el momento de Rapsodia Bohemia, ellos en el auto, es como, ¿quién no vio esa escena? Entonces dije, bueno, vamos a poner Can't Hardly Wait, que es, no sé si tantos vieron esa película, digamos, que incluso ellos cuentan, Mike Myers contaba que, bueno, Rhapsody of Bohemia es una canción de los 70, que fue su éxito en los 70, bah, es un clásico de rock, y ellos, cuando la ponen en la película, y entonces Queen lanza otro clip nuevo de la canción con escenas de la película. Gracias a la película, la canción volvió a ser puesto número uno y vender millones de vuelta, etc. Y dice que Queen les manda a Mike Myers, a la gente de la peli, tipo una carta, che, gracias por poner nuestra canción en su película, volverla a tener. Y Mike Myers decía, es Rhapsody of Bohemia, tipo, gracias a usted por dejarme usarla, tipo, no tengo que agradecerme a mí, yo le tengo que agradecer a ustedes, viste, el famoso no somos dignos que hacen ellos, como, es Rhapsody of Bohemia. Jamás en mi vida soñé con usarla. Y la otra, que me quedó afuera porque básicamente no me decidía mucho qué escena poner, era La Vida Acuática,
sí,
la de Wes Anderson, que también tiene toda la música hecha por Seu Jorge, que son como covers de David Bowie en portugués, medio inventadas las letras. ¿Qué más? Nos encontramos en el recital, vos y yo, en el Personal
Fest.
Me
he olvidado, sí.
Que cuando él tocó acá, y como que mucho no me decía, como está toda tan
fue
buena.
Fue otra vida eso, fue como 10 años.
Claro, mucho menos, pero bueno.
Sí, pero para mí fue como una pandemia atrás.
4 años fue más o menos.
Claro.
Y como no me decidía bien qué momento poner, bueno, me fui por las otras. Pero ese búsquense la banda sonora de La Vida Acuática, de Steve Zissou, que van a escuchar todos los covers que están buenísimos. Bueno, eso fue todo por hoy. Síganos en nuestro Instagram, lista5podcast, o escribanos por mail a podcastlista5@gmail.com. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales personales. La mía es @ratulines.
La mía es Cecilia Anabela.
Y los esperamos la semana que viene.
Chao, gracias por escuchar.